En agricultura, Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berzelli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, tu oficina y operación, todo en el mismo lugar.
Bien, muy buenos días, cuando soy día jueves 24 de enero y las 9:02 de la mañana, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Hoy les habla Gabriel Berzelli y vamos a dar paso primero a las novedades del día con Francisco Arriagada. ¿Cómo está, Francisco? Buen día.
Presenta la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. KameOne, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Nos movemos a la velocidad de tu negocio. Conoce factoring en línea en bancoestado.cl.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Jornada de día jueves, ya 24 de enero. Estamos cerquita de finalizar el primer mes del año y ha sido al menos un mes bastante noticioso. Y vamos a comenzar con la revisión de los titulares. Continúa la polémica por la ley de la jibia. Gobierno lideró mesa técnica con pescadores industriales y artesanales. Advierte el Ejecutivo que no presentará el veto presidencial aditivo. Esta mañana el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile presenta los resultados de la última encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago. El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago da su veredicto respecto al juicio oral contra el exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat. Está imputado por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Sismo de mediana intensidad se registró durante esta jornada en la región de Atacama y Coquimbo. Se espera que en las próximas horas el gobierno presente el plan integral de reconstrucción para la cuarta región tras el terremoto de 6,7 grados registrado el sábado recién pasado. Precios de las bencinas concretan esta jornada una nueva baja. Las gasolinas de 93 y 97 octanos disminuyen en 5,8 pesos por litro. Se trata de la 14ª semana consecutiva de caídas. Crece la tensión en Venezuela. Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino del país. Aumenta el apoyo por parte de la comunidad internacional tras este anuncio, mientras que Cuba, Bolivia y China, también Rusia, apoyan a Nicolás Maduro y acusan injerencia de Estados Unidos. Y esta tarde se realiza en Río de Janeiro el sorteo de grupos para la Copa América 2019. El torneo se desarrollará en Brasil. Chile es el campeón vigente. Los titulares son una presentación de AFP Capital, primeros en rentabilidad del 2018 en los fondos A, B, C y D, segundos en el fondo E. Con AFP Capital es más simple alcanzar tu pensión. AFP Capital, número uno en rentabilidad. Y vamos a comenzar con lo que sucedió ayer en el Ministerio de Economía, porque hasta ahí llegaron los representantes de los pescadores artesanales y también industriales para poder destrabar este conflicto en torno a la ley de la jibia, que ya se extiende por varias semanas y donde el gobierno ha tenido algunos pasos erráticos, porque tras anunciar este veto presidencial aditivo, finalmente se retracta de esa decisión y anuncia que con las modificaciones que se están realizando y que se están trabajando junto a los actores, ya no es necesaria esta acción del gobierno. El detalle de todo lo que sucedió ayer y también qué es lo que viene por delante lo tenemos con Felipe Sobarzo. Muy buenos días.
Buenos días. La denominada ley de la jibia ya es un hecho, así lo dijo el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien afirmó que la normativa va a seguir su curso, esto luego que se decidiera no ingresar el veto aditivo que buscaba sumar como arte de pesca a la potera y línea de mano establecidos en la ley el método del cerco. Con esto se espera que la normativa sea promulgada en lo que queda de este mes, implicando que la jibia, cuya cuota está asignada en un 80% al sector artesanal y en un 20% al industrial, quede en un 100% en manos de el primer grupo, toda vez que el segundo no va a poder extraerla, ya que el método de captura que utiliza es la pesca de arrastre a media agua. En el gobierno también se comprometieron a ingresar en marzo el proyecto de perfeccionamiento de la normativa actual, en la que se incluirán temas como fraccionamiento y la fauna acompañante. Pese a todo, la mesa de la jibia, a la que no nos invitaba el sector empresarial, que buscaba un consenso, no logró su objetivo. Eso, dado que a poco menos de una hora de haberse iniciado, los representantes de los trabajadores industriales abandonaron esta cita, acusando que ya existían acuerdos preconcebidos. Tras este anuncio, la Sociedad Nacional de Pesca se mostró sorprendida por los constantes cambios de criterio que ha tenido el gobierno. Primero lo califica de inconstitucional, luego anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional, más tarde que lo vetaría, pero finalmente no concretan ninguna acción. Acusaron, añadiendo que tanto los trabajadores como gremios de la industria han manifestado que es inconstitucional que el Congreso establezca las artes de pesca.
Ya está entonces este conflicto que no se destraba, al menos durante la jornada de este día miércoles, con esta mesa técnica convocada por el gobierno. No se va a presentar finalmente el veto aditivo que estaba generando cierta complicación y también tensión entre los actores involucrados. Los industriales se retiraron básicamente porque ellos esperaban que el gobierno fuera al Tribunal Constitucional para impugnar esta ley y que no se promulgara. Bueno, eso finalmente el gobierno lo ha desechado y va a promulgar la ley y va a presentar este proyecto de ley corta o ley express para poder realizar las modificaciones y buscar quizás puntos de encuentro que hasta el momento estaban bastante difíciles de alcanzar. ¿Qué es lo que tenemos para esta jornada? A esta hora el presidente de la República promulga la ley que aumenta la subvención para los centros del Sename, noticia importante que se está desarrollando hasta ahora en la comuna de Puente Alto. A las 10 de la mañana el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile presenta los resultados de la última encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago, también un tema interesante para ver cómo van variando esos índices, y también lo que nos mantiene atentos, no solamente a nosotros sino que a la comunidad internacional, es la situación en Venezuela. Crisis política se está viviendo en ese país luego de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado del Ejecutivo, situación que ha generado también la reacción de la comunidad internacional. Hay varios países que apoyan esta autoproclamación, entre ellos Chile. Ayer lo dijo el propio presidente Sebastián Piñera, quien le entrega todo su respaldo para que pueda recobrar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Situación distinta, al menos lo han planteado ya desde Cuba, Bolivia, también China y Rusia, quienes acusan una injerencia de Estados Unidos en la situación de Venezuela y obviamente entregan su respaldo al actual mandatario Nicolás Maduro, quien aseguró que no se va a rendir, al menos ayer en un discurso que realizó ante sus seguidores. Así que tensa la situación, hay que esperar cómo se resuelve y si finalmente también la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, llega finalmente hasta Caracas para ver la situación en terreno, que fue una de las invitación que ya se le ha extendido por parte del gobierno Nicolás Maduro, pero ella está esperando que estén las condiciones y las garantías de seguridad para poder visitar dicho país.
Bueno, probablemente Maduro está esperando el pajarito que lo ayude a tomar la decisión.
A ver si le da algún consejo.
Bien, vamos a una breve pausa y volvemos con Faro Económico.
Presentó la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Kame.One, probablemente el mejor sistema de gestión empresarial del mundo. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Queremos que tu empresa crezca sin límites. Conozca financiamiento a empresas en bancoestado.cl.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. No se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde, Delano 10371, La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Pablo, córtala con el celular.
Facturo esto y listo.
¿Estás facturando con el celular?
Obvio, con Kame.One puedo facturar desde cualquier parte del mundo.
Ah, pero seguro que tu sistema no procesa sueldo.
Claro que sí, y mucho más. Kame.One se encarga de las áreas más importantes de la empresa. Y todo desde 600.000 al año.
Emprende, gestiona y crece con Kame.One. Sistema de gestión cloud al alcance de tu presupuesto. Más info en kame.cl y pide una demo gratis.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Crecer. En esta palabra piensan nuestros clientes al conocer los productos de financiamiento de corto y largo plazo de Banco Estado, porque tenemos financiamiento para capital de trabajo e inversiones y un equipo de atención especializado para apoyar los proyectos que su empresa necesita. Infórmese llamando 600-240-40 o visite nuestra página bancoestado.cl/empresas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
Nuestros centros Work Center cuentan con un sistema integral de seguridad orientados a brindar el más alto estándar de protección.
Sus condominios privados emplazados en el Montijo, Work Center Costanera y el nuevo Work Center Vespucio se ubican en la última salida de Américo Vespucio antes del aeropuerto y se encontrarán a pasos de la futura línea 7 del metro.
Ven y descubre por qué más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. Visita work-center.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Hey, hey, amigo. Sí, amigo, a usted le hablo. A mí me afectaron los granizos en mi plantación de arándanos, pero por suerte había tomado el seguro agrícola con subsidio. Asegure su trabajo usted también. Tómelo hoy y no se lamentará mañana.
Contrate el seguro agrícola con subsidio del Estado y proteja su esfuerzo y su inversión. Acérquese a su corredor de seguros, agencia Indap, en www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, seguros para el agro con subsidio estatal. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de vuelta con Faro Económico, hoy Gabriel Berselli, y estoy acompañado por Eric Heindel, decano de la Facultad de Negocios, Ingeniería y Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral. ¿Cómo estás?
Bien, Eric. Aquí feliz de estar acá, po.
Mira, el otro día, el martes, que estaba Sergio Melnik acá en el programa con el Checho, resulta de que te mencionó, porque dijo Sergio Melnik, dijo Eric Heindel es uno de los pocos que siempre la chuntan en su pronóstico, así que el gurú te alabó a otro gurú. Eric, el tema de la jibia, me gustaría ir un poquito, pero no precisamente el caso del tema de la jibia, sino yo no sé cómo lo están viendo ustedes en el tema más de economía e inversión, porque fíjense un tema, tenemos acá un gobierno que primero, cuando sale este proyecto del Congreso, primero dice que va a recurrir al Tribunal Constitucional porque no es constitucional lo que estaba saliendo, después que iba a meter un veto. Ahora no hace absolutamente nada. Con lo cual, digamos, obviamente muchos dicen que está pasando acá estas vueltas carneras, pero también tiene situaciones de incerteza cuando el gobierno no aplica la ley, por ejemplo, como tendría que hacerlo en la zona de la Araucanía, o tienes muchas veces encapuchados y nadie los toma preso. Un poder judicial que tarda 7 u 8 años en emitir fallo, y muchas veces los fallos son absolutamente contradictorios entre sí, sobre todo en aspectos laborales. Y tiene, digamos, una contraloría. Por ejemplo, otro día estamos acá en el programa con Andrés Villaseca, justamente comentando, y con Fernandoas, con Arturo Fernandoas, comentando el rol que está cumpliendo hoy en día la Contraloría, que en realidad en el caso de inmobiliario debiera estar verificando simplemente si los permisos se otorgan de acuerdo a los procesos y normas administrativas. Y resulta que ya se está metiendo en temas técnicos, yendo físicamente gente de la Contraloría a visitar si un pozo se hizo o no se hizo un determinado pozo en una construcción, o si se está cumpliendo la norma. Entonces ya se mete más en temas técnicos. Entonces, ¿a qué nos está llevando toda esta incerteza desde el punto de vista económico, en punto de vista de incertidumbre, inversiones?
Sí, es complejo lo que dices tú. O sea, en realidad uno necesita que el gobierno en general dé las pautas claras, que que haga cumplir la ley, que en el fondo donde haya incertezas y todo las resuelva. Por ejemplo, en el caso de la Jibia, hay un amplio acuerdo, y bueno, toda la teoría dice que todos estos recursos naturales no renovables y los renovables tienen tratamientos un poquitito distintos. O sea, en el caso de los renovables, está el famoso óptimo biológico, hay un óptimo económico, hay un nivel de captura óptimo de jibia, digamos, que el gobierno lo fijaba en alrededor de 200.000 toneladas al año, y esta cuota de captura después se divide entre los pescadores artesanales, que se les da normalmente el grueso de la cuota, y de hecho la cuota de los pescadores artesanales en tema de jibia es más que lo que están pescando ahora, o sea, no parece ser restrictivo, digamos. Y respecto al resto de la cuota que se le fija para los industriales, en general, esta es la diferencia, hasta llegar a completar estas 200.000 toneladas, y estas 200.000 toneladas se supone que son la, es el nivel de captura que es consistente con mantener la biomasa. Claro, y en el fondo preservar el recurso. Entonces, pero el punto de la discusión que se dio en esta ley es que el Congreso se puso a legislar sobre la forma en que se captura esa
actividad. Es que se detiene, porque en realidad
en el fondo uno debería
un tema
decir,
técnico.
Claro, un problema técnico, uno debería decir, ¿sabe? Ok, por inventar, no sé si estará correcto. Ya de las 200.000 toneladas, dejémosle 120.000 a los pescadores artesanales y dejémosle los otros 80.000 a los industriales.
Y
captúrenlo en forma como ustedes estimen conveniente. Ahora, tengo entendido que la discusión puede haber habido un poco de confusión en el sentido de que hay algunas artes industriales que se llama la pesca de arrastre, ¿eh? Que sobre todo cuando va al fondo marino, en que vienen estas redes y que arrastran con todo. Entonces yo creo que los parlamentarios confundieron la pesca de arrastre profunda con la pesca de arrastre en niveles intermedios. Entonces, una pesca de arrastre con mallas que va al fondo marino, claramente es razonable que se prohíba, porque en realidad arrasa con todo, digamos, todo el fondo marino.
Ahora, Eric, el tema de...
Pero un arrastre intermedio, que es lo que tengo entendido, que es lo que usan.
Creo que el tema de fondo, lo que yo siento es de que hay roles que no se están cumpliendo debidamente.
De acuerdo.
Es el Ejecutivo el que debiera estar diciendo las cosas técnicas. Es decir, arrastre de medio, de fondo, de arriba, no claro, arriba, lo que claro. fuera.
Y tiene una subsecretaría.
Y tiene
pesca
una subsecretaría. Con experto, para eso cerremos la subsecretaría y cerremos el Ejecutivo y démosle todo el Congreso. Sí, yo creo que esa situación de incertidumbre, en donde un Congreso se pone en temas técnicos, la Contraloría se pone en temas técnicos. Lo único que falta es que el Poder Judicial empiece a manejar la economía.
No, claro, no. Y por el otro lado, es súper importante tener una situación en la cual se le dé a las empresas privadas el mínimo de regulaciones posible. Por ejemplo, no sé, una cuota de 80.000 toneladas al año y que se distribuya en tal forma entre cada uno, y cada uno verá cómo lo pesca sin afectar y no que se vengan a meter otros que a veces no entienden,
¿eh? Y que se dejan llevar por las masas, minorías vociferantes.
Entonces eso obviamente produce mucho ruido, y en el caso de acá, que estamos viendo, el caso de la jibia, es posible que esto termine con cesantía, con industriales que cierran sus actividades, o sea, y es por mala regulación, meterse en cosas que no
corresponden. Por eso yo nuevamente quiero hacer hincapié en un tema. Muchas veces, y esto no es una idea, creo yo, de estar pegándose con un látigo en la espalda y autoflagelarse, digamos. Yo creo que obviamente estamos acá en Chile, en lo que es institucional, es mucho mejor que en muchos otros lugares de Latinoamérica. El tema de fondo, y lo que yo creo que hay que hacer mucho hincapié, es que Chile es un país con arancel cero.
Sí, o sea, estamos en libre comercio.
Estamos libre comercio total, en tanto para importaciones, para exportaciones, y eso significa un gran estrés y un gran requerimiento de competitividad por parte de las empresas.
Tremendo.
Acá realmente hay que ser sumamente competitivo, hay que sacarle la punta al lápiz. Entonces, cuando tú tienes situaciones de incertidumbre, donde empiezan a gobernar gente que no tiene nada que hacer en las tareas, realmente te genera mucha incertidumbre. Y yo creo que ese lujo acá no nos los podemos dar.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que ahí, y esos son los problemas que te llevan a que salga elegido un Bolsonaro o salga elegido los que prometen mano dura muchas veces, porque este tipo de situaciones de dejar un poquito las cosas así con incertidumbre suelta, de no aplicar la ley y no ser consistente y no tener claridad de cómo funciona un sistema, yo creo que al final te lleva a este saturamiento de la gente y termina votando
Y desde el punto de vista económico, cuando existe esta incertidumbre, lo más cauteloso que hacen, lo natural es retirarse de la actividad. O sea, esto está frenando inversiones. Y al frenar inversiones no está afectando el desarrollo.
Yo creo que muchas veces la gente cree que los empresarios, los inversionistas son fríos, calculadores, y pueden sacar un centavo más en Chile versus otro lugar, lo van a invertir acá o viceversa. No, son tan humanos como cualquier otro. Y las emociones juegan un rol como en cualquier otra cosa. Es decir, las emociones, los cambios climáticos afectan, y de golpe uno dice, no, o sea, ¿qué más? Voy a esperar un poquitito porque no me siento seguro.
Y eso es terrible, porque fondo, si no tenemos inversión, eso significa que no hay crecimiento, que no va a haber empleo.
Hablando de empleo, desocupación va a salir más adelante el tema.
Sí.
¿Cómo ves el tema de la desocupación, Eli?
Sí, mira, yo veo que aquí hay un problema de flujo. O sea, como conversábamos la otra vez, con una economía creciendo al 4%, lo lógico es que se genere un aumento de ocupaciones del orden del 2%, alrededor de 160.000 personas, y de hecho si uno usa
eso es neto entre los que entran y los que salen.
Los que entran y los que salen, el aumento de ocupaciones nuevas debería ser 160.000. Los últimos números indican que el año pasado fue 165.000, poquitito más que los 160.
¿Eso entre formal e informal?
Formal e informal. El 30% es informal, y yo creo que está creciendo. ¿Qué pasa ahora? El problema es que a esto se junta un flujo de inmigrantes que se suma a lo que entra a la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo normalmente en Chile es del orden del 2% anual, o sea, son como 160.000 de nuevo.
Sí.
Y por ejemplo, el año pasado entraron 277.000 personas, de los cuales por lo menos hay 200.000 que entraron a la fuerza de trabajo.
Sí, eso es lo que Eric menciona.
360.000.
Lo que Eric menciona son 277.000 inmigrantes.
Inmigrantes.
Los cuales 200.000 buscan trabajo.
200.000 pueden ser, claro, fácilmente cuando uno ve la relación entre... O sea, la gran mayoría de los inmigrantes viene a trabajar.
Entonces, 80% busca trabajo.
Seguramente. Entonces, por lo menos son 200.000 de esos
267.000. Adicionales a 260.000.
Exacto. Entonces, tendríamos que crear 360.000 puestos de trabajo para mantener la desocupación constante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando con las encuestas tanto del INE como de la Universidad de Chile, que entrega sus datos mañana? Que tienen sus muestras armadas en 2002. ¿No? O sea, las muestras están bien armadas y todo, pero reflejan un Chile de 2002 que casi prácticamente no tenía inmigrantes, y no tenía inmigrantes en flujo tan fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener esto metido en la muestra, no le preguntan a los inmigrantes qué está pasando. Entonces, en el fondo, tienen una visión parcial de la realidad, digamos, en el fondo. Entonces, están sacando conclusiones que son erradas.
Fíjate que interesante el tema, porque hay varios aspectos interesantes con el tema de los inmigrantes.
Sí.
Se estima que más o menos en la parte de Rappi, Glovo, todos estos delivery, digamos, en moto y en bicicleta, hay entre 80 y 100.000 personas, 70% de los cuales son inmigrantes.
Son inmigrantes, claro.
Se estima que de los 410.000 o 430.000 autos, más o menos, que se vendieron el año pasado, 100.000
¿Ya? Autos fueron dirigidos hacia gente que va a trabajar, que trabaja en Uber o en Cabify.
Entonces,
y muchos de ellos
son inmigrantes.
Son inmigrantes, claro. No solamente los inmigrantes compran el auto, por lo que está ocurriendo.
Pero por lo menos lo están trabajando.
Claro, pero lo que está ocurriendo es que algunos empiezan a comprar autos, empiezan a manejar pequeñas flotas manejadas por inmigrantes en Uber.
Ya.
Entonces,
bueno, eso se parece mucho a Estados Unidos. Si uno se sube a Estados Unidos a un taxi, típico que se encuentra con un inmigrante que lo está manejando.
Entonces, yo creo que todo esto, y eso es todo informal, dicho sea paso. Toda esta gente que trabaja. Interesante, a los que nos están escuchando, en la revista del sábado del Mercurio salió un artículo escrito por un periodista que trabajó una semana en una de las empresas de delivery con bicicleta, y cuenta toda la historia. Realmente es un tema, yo creo que es un tema. Por un lado te da mucho trabajo. Por otro lado es un trabajo bien especial, digamos, bien demandante.
Claro, así. Bueno, lo que está pasando en las encuestas, en el fondo, no están midiendo toda la cantidad de puestos de trabajo que se están creando. Pues se están creando muchos trabajos nuevos con los inmigrantes. Trabajos de lo que sea, desde vender Super 8, manejar Uber o a veces trabajos más formales. No los preguntan. Por lo tanto hay una subestimación, y ese fue el punto que hizo el Banco Central cuando dijo, no me están la cantidad de ocupados está siendo mucho más que lo que indican las encuestas. Eso es verdad, pero también es verdad que la fuerza de trabajo crece a una velocidad muy fuerte y muy superior a lo otro. Entonces, en el fondo, el mercado del trabajo, las encuestas no la están midiendo bien, y la única manera que la midan bien es afirmarse en el censo último que hicimos, el censo de abril de 2017. Si vuelven a tomar su muestre todo y la miden bien, ahí van a corregir su problema.
Sí, fíjate que había un estudio de CLAPES del año de la Universidad Católica, ¿no? Del año 2017, que justamente mencionaba que el umbral del problema, cuando hay se considera que cuando los inmigrantes copa más del 10% de los puestos de trabajo, empiezan a haber cierto tipo de presiones.
Correcto.
Estamos
cerca de ese punto.
Claro, pero en aquella época, año 2017, estaba hablando del 2017, decía, estamos lejos de ese umbral, porque en ese minuto había 2,8%, 3%. Bueno, dos años cambió, porque hoy estamos por encima del 10%. Estamos más o menos en el 12% la fuerza laboral, porque estamos a 9 millones de personas más o menos trabajando.
Y sigue aumentando, porque el flujo es muy grande.
Ahora, este año, el año 2018, ingresaron bastante menos. Yo creo que en ese sentido el gobierno sí fijó unos límites.
Sí, o sea, se frenó bastante el ritmo inmigratorio, pero de todas maneras sigue siendo muy grande. Por ejemplo, yo creo que aquí la única solución, aquí hay un problema de flujos más que de stock. ¿A qué velocidad somos capaces de absorber inmigrantes sin que esto provoque una situación, digamos, compleja a nivel social, a nivel de desempleo, entonces, hay un cierto ritmo que se puede, y los países fijan cuotas, por ejemplo Estados Unidos tiene una cuota de 1 millón de acepta 1 millón de personas todos los años, 1 millón, es un país de 300 millones, o sea, acepta, digamos, un 3%. Si uno le aplicara ese mismo criterio a Chile, probablemente sería 50-60 mil personas. Entonces, en el fondo, pero nosotros recibimos 277 mil.
Que además entran como turistas.
Que además entran como turistas. O sea, para nosotros lo que nos está pasando es como si Estados Unidos entraran 4 a 5 millones de personas. Eso dejaría la escoba en Estados Unidos.
Sí, absolutamente. Un poco lo que estábamos conversando antes del programa, Eric, este artículo que estuve escribiendo para la revista de la Escuela de Negocios, básicamente que analiza el impacto que tuvo en la Argentina el tsunami inmigratorio que tuvo a principios del siglo pasado, digamos, donde entraron entre 1870 y 1910 2,5 millones de personas a un país que tenía 2 millones de habitantes.
Increíble.
Es como si acá a Chile llegaran 24 millones de personas en lapso de 20 años.
Claro,
Y de los cuales además 60% en aquella época eran de Sicilia y Nápoles, el 60% de los 2,5 millones. Entonces, cuando se lo compara con Estados Unidos, que en la misma época entraron también 2 millones de italianos, cuando entraron 2 millones en la Argentina, pero en Estados Unidos había 63 millones de habitantes.
Entonces no pasaba nada.
En Argentina había 2. Así que el tema migratorio es un tema que tiene un gran impacto. Y sobre todo cuando se te concentra en un solo lugar, porque cuando tú tienes haitianos o lo, da lo mismo qué nacionalidad, y se te instalan todos en Santiago
Centro,
empiezas
a tener un gueto.
Empiezas a tener un gueto. Que además sí, es difícil que se integre, porque habla un idioma distinto. Entonces, la verdad es que eso lleva a conflictos. Y hablando de gasto social, Eric, hay un informe de la OECD, que tanto nos gusta la OECD, que dice que Chile está entre los que menos invierten en gasto social. Entonces dice, Francia lidera destinando el 31,2% del Producto Interno Bruto, Chile solamente desembolsa el 10,9%. A mí me da...
Yo creo que está mal esa cifra. ¿Por qué? Explico por qué. Ahí hay un problema importante, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema previsional, por ejemplo, que ocupa mucho cotización, que es básicamente privado. Queda un resto que en realidad, si uno ve, por ejemplo, la cantidad de cotizaciones que se han registrado como recaudación, en el Estado siguen cotizando alrededor de 2 puntos del PIB del sistema antiguo, que sigue como ingreso y que está dentro de los ingresos del fisco, y 6 puntos del PIB que se gastan en ¿cómo se llama? En el pago de las pensiones antiguas, o 4 puntos del PIB. Entonces ahí hay un pequeño hoyo de 2 puntos del PIB que afecta el déficit fiscal. Ahora, estos países como Francia y otros países europeos tienen sistemas de reparto
Y las jubilaciones, entonces, la salud.
Entonces, y todo esto muchas veces es estatal entero. Entonces, toda la cotización que aquí en Chile no se registra, está registrado para ellos como ingreso tributario. Se aumenta el, y por el otro lado, es gasto todo el pago de pensiones entero. Entonces uno tendría que, para poder calcular lo mismo, habría que o sumarle todo lo que está cotizando la gente en AFP y en salud, meterlos como ingreso tributario. Yo hice ese ejercicio y en el caso de Chile nosotros pasamos de 18 a 27 puntos del PIB de ingreso tributario, si es que uno lo mide tal como lo mide en Francia y Alemania, por ejemplo.
Y
por el otro lado, el gasto en el fondo en Chile también tendríamos que sumarle al gasto que se está haciendo, todo el gasto que está del pago de pensiones privadas y las atenciones de salud privada que está con el sistema de ISAPRE. Entonces, claramente los números cambian. ¿Qué es lo que es de verdad gasto social? Para mi gusto, los gastos sociales son los subsidios que da directamente el Estado en general, focalizado a los sectores más vulnerables. Las pensiones, cuento aparte, uno no debería meter pensiones al gasto social. O sea, uno no debería... El gasto administrativo que hace el Estado, a veces dicen, suman el gasto que está haciendo todo el Ministerio de Salud y todo el Ministerio de Educación, y dice, eso es gasto social. No, los funcionarios no son gasto social. Para mi gusto, gasto social es lo que yo escribí en un libro hace muchos años atrás, es gasto social directo. O sea,
lo que llega a la gente.
Sí. Y eso es mucho menos que los números que están ahí. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, qué sé yo, el subsidio familiar, los programas de empleo, los programas de lo que se está entregando en salud, lo que se entrega en educación, por último. Eso, lo que de verdad llega a la gente, eso es gasto social.
A ver, es un buen punto, Eric. Yo creo que economista, tienes acá un lindo desafío que sería bueno que lo hagas, porque criticamos la situación en donde el INE no toma la debida estadística, digamos, los inmigrantes. Exacto, exacto. Y ahí donde también acá en Chile hablamos de muchas veces la desocupación, cuando no hablamos, por ejemplo, de la creación de fuente de trabajo, que en muchos otros países uno se preocupa más por la creación de fuente de trabajo.
Que es lo más importante.
Tenemos situaciones como esta del gasto social, que como tú bien dices, a ver, el Ministerio de Educación tiene 5.000 funcionarios.
Claro.
Esos gastos,
¿y gastos sociales?
No, yo creo eso es desperdicio social. 5.000 personas en el Ministerio de Educación, claro, no tiene ningún sentido.
Entonces, gasto social es lo que le llega a la gente.
Exacto,
o sea,
pero no se mide así acá.
No se mide así acá.
Entonces ahí tiene.
Nosotros hicimos un intento de hacerlo. De hecho, el estudio ya lo hice en el 87.
Bueno, vuelve a hacerlo.
Claro, y escribí un librito junto con Emma Udinich y todo, y el equipo que estaba en la Chile en ese momento.
Bueno, entonces escríbelo de vuelta. Sí. Actualízalo.
Claro, claro.
lo traemos acá al programa.
Y era bien interesante lo que se llegaba, porque en realidad tiene mucho más sentido cuando la gente le hablan de gasto social, es la plata que le llega, y es el gran herramienta que tiene el Estado para poder reducir la pobreza y ayudar a la gente más vulnerable.
Y fíjate también poner en su debida dimensión muchas de las críticas o las soluciones a esas críticas. Porque, por ejemplo, cuando muchos de izquierda dicen de que la carga tributaria acá en Chile es baja, ahora yo os invito a comparar peras con peras. Porque, claro, yo voy a Alemania, tengo una carga tributaria bastante más alta, pero tengo la educación gratis, tengo la salud gratis,
correcto,
la jubilación, tengo una serie de beneficios. Obviamente, si me quedo desocupado, me pagan hasta 15 sueldos. Entonces, claro, vengo acá a Chile y resulta de... A ver, tengo que pagar la ISAPRE, tengo que pagar los colegios, tengo que pagar la
jubilación. Entonces, eso uno debería meterlo también justamente a los ingresos tributarios o
comparar peras con peras. Entonces, la verdad que te cambia absolutamente el tema del tributario y gasto social, etcétera.
Exactamente.
Vamos a tener que irnos una pausa, saludar previamente a los auspiciadores que hacen posible este programa, Work Center. Más de 235 empresas han elegido a Work Center como lugares, centros de negocio donde establecer las bodegas con sus propias oficinas, comprar en lugar de arrendar, en lugares de muy alto estándar de seguridad y excelentes accesos. Work Center, para más información, www.work-mediocenter.cl. Capital Trust, asesor financiero con más de 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socio estratégico. Más de 3.500 millones avalan a Capital Trust como asesor financiero. Y Coasin Logicalis, empresa con presencia de global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse. Coasin. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Faro Económico.
Comienza un nuevo año con visión de futuro. Potencia tu negocio y cámbiate a Work Center.
Acércate y conoce nuestras bodegas con oficinas ubicadas en centros privados de negocios orientados a generar espacios colaborativos donde todas las áreas de tu empresa trabajarán en un mismo lugar.
Compra y deja de arrendar. Ven y descubre por qué más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. Work Center. Bodegas con oficinas premium de 110 a 600 metros cuadrados en condominio privado. Visita work-center.com.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
¿Te demoras más en escuchar esta frase en la radio que comerte un sándwich con un café en Punto Copec? Así de rápido. En Punto Copec, a toda hora, estamos contigo.
Verisur, buenas tardes. ¿En qué la puedo ayudar?
Buenas. Llamo porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Próxima estación.
La entrevista de mi próxima pega.
Próxima estación.
¡Volver al estadio con mi hija! ¡Vamos!
Próxima estación.
¡Ay, el esperado almuerzo con toda la familia!
Bienvenido a la nueva Línea 3. Conecta contigo y con todos. Combinación con todas las líneas. Y ahora que tendrás más tiempo, ¿cuál será tu próxima estación? Encontrémonos en Línea 3, Metro de Santiago.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de vuelta en Faro Económico. Hoy Gabriel Berselli, acompañado por Eric Heindel, y se nos incorporó otro invitado, que es Andrés Gebauer, director de marketing de Accenture Chile. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, buenos días, Gabriel.
Oye, interesante el tema de Accenture y el rol del área de marketing. Y brevemente, sería bueno si comentas ¿Qué es lo que está haciendo Accenture y cuál es el rol que tú estás, que ustedes están viendo que está cambiando en todo el área de marketing en las empresas?
Mira, como punto inicial yo te diría, nosotros como compañía, nuestra visión a nivel global es mejorar la forma en que el mundo vive y trabaja. Ese es nuestro statement. Uh-huh. Y obviamente en Chile mejorar la forma en que Chile vive y trabaja. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de nuestros clientes. Fondo, ¿cómo llegamos a impactar a los clientes de nuestros clientes con nuestro trabajo? Dicho eso, yo creo que en Chile en particular, y en general en la región, el rol del CMO ha tomado otra relevancia respecto a la última década.
El CMO es el Chief Marketing Officer, digamos, para los que están escuchando. Es decir, el gerente de marketing.
Así sí. es. ¿Y por qué se da esto? Básicamente, es bien divertido porque yo lo llamo como somos una consultora dentro de la misma consultora. En general, toda la información consolidada llega a los departamentos de marketing, de venta, de recursos humanos, de reclutamiento, etcétera. Porque recae en nosotros el poder empaquetar todo eso en campaña, en estrategias comunicacionales para cumplir los objetivos de las distintas áreas.
¿Y qué está cambiando, ven ustedes en Accenture, el rol del área marketing?
Lo que estamos viendo es que ya no basta con la responsabilidad de liderar campañas comunicacionales o campañas de marketing. Hoy día el rol del gerente de marketing, siempre alineado al negocio, es cómo yo involucro, uno, tecnología a los procesos, donde yo puedo obtener toda la información de los consumidores. Nosotros lo llamamos como ser obsesivo respecto al consumidor, saber en tiempo real qué es lo que le sucede a él. Dos, alinear los valores de la marca, tanto internamente, la cultura organizacional. Sin eso, lástimamente, no es posible dar el otro paso, que todos estén involucrados y crean en el proyecto como compañía. Y tercero, que un fenómeno que está pasando bastante y que yo me alegro, es cómo distintas marcas empiezan a colaborar entre ellas. Y hay una transferencia de valor de marca, donde justamente hay puntos de contacto que se alinean valores.
Sí, fíjate, yo creo, Eric, yo no sé si ustedes sí. lo ven ahí en la Facultad de Economía y Negocios, pero hace años atrás todo el área de marketing era un área que uno lo asociaba a publicidad, básicamente.
Exactamente.
Hoy en día yo veo una sofisticación, por ejemplo, en el uso de la base de datos
para
entender qué es lo que está pasando con tu cliente y poder hacer estrategias de pricing.
Sí,
y se
sí,
usa muchísimo
sí.
el machine learning, se usa sí, sí. muy sofisticado, sí. pero sin embargo yo veo a muchas empresas todavía con la idea del marketing viejo, digamos.
Sí, es verdad. Bueno, es verdad.
Es un tema realmente importante. Ahora, ¿cómo, digamos, y el tema del propósito, Andrés Gebauer, interesante. Fíjate cómo ha cambiado, por ejemplo, el propósito de Nestlé. Porque Nestlé hace muchos años atrás era alimentar al mundo y hoy habla de nutrir al mundo. ¿Por qué? Porque realmente quiere, lo ve más como un tema de nutrición, más que un tema de alimentación, entendiendo que no esa alimentación puede llevar a gordura. Tal es así que en prácticamente todos los países, salvo en Chile, se está saliendo del mundo de los helados. Uh-huh. Porque considera que los helados son esas un poquito más de gordura y menos de nutrición, y de hecho se ha salido prácticamente de todos los lugares. ¿Cómo lo están viendo ustedes en Accenture el tema del propósito de las empresas? ¿Para qué están? ¿Estás viendo algo acá en Chile? ¿Hay una conciencia de eso o es un tema que todavía no está llegando?
Yo te diría que se es consciente, está girándose allá y se están dando ciertos fenómenos. No sé si conocen el Festival Internacional de Innovación Social, que es el FIS, que se ha realizado todos los años desde el 2016 aproximadamente, y donde el año pasado Accenture participó en este festival, lo que a todas luces parecía algo bastante particular. ¿Por qué una consultora Accenture participa de un festival de estas características, donde tiene música, innovación, emprendimiento, pero todo con impacto social? Justamente porque tiene que ver eso, y no éramos nosotros la única marca, sino hay otras marcas, y estoy hablando, asistieron 20.000 personas.
Sí.
Con perfiles justamente en que hoy en día esto responde a que en general los consumidores, cuando yo prefiero una marca, ya no la prefiero por el producto o servicio únicamente.
Ok.
Tiene que ser coherente con lo que yo creo. Ya no es el dame lo que quiero, sino es qué tan alineada está conmigo en lo que yo creo que debe suceder.
Claro, esto, por ejemplo, uno podría llegar a decir cuando Volkswagen tuvo el problema de las emisiones fraudulentas, digamos, de esos estudios que no... Entonces los consumidores dicen, ok, el auto puede ser muy bueno, pero la empresa, ¿está alineado con los valores o no?
Totalmente. De hecho, ese específicamente ese episodio a nivel de la valoración de marca a nivel mundial, el posicionamiento de Love Brand, bajó considerablemente.
La pregunta, habrá, yo me pregunto si hay suficiente, no sé si llamarlo conciencia, si acá en Chile estamos realmente dándole la misma importancia que se está dando afuera o no a estos cambios. ¿Qué dirías? ¿Hay o no hay la velocidad es la misma, más lento?
Yo te diría que se está acelerando, no tanto como en otros países, pero sí se está acelerando y la conciencia está. Lo que nosotros hemos estado viendo es que la respuesta en general de nuevas generaciones, lo que se está demandando a propósito del fenómeno Me Too, fake news, etcétera, están exigiendo, a lo que voy con esto, están exigiendo una coherencia en el relato y en el actuar de la marca. Y de la marca, llámese también sus ejecutivos, las personas que trabajan para esa organización. Porque cada vez, aunque uno muchas veces uno ve en los perfiles de Twitter o de redes sociales, opinión a título personal, pero uno de todas maneras lo ancla a una marca donde él trabaja. Eso hoy día hay que tener mucho cuidado porque la transferencia de esa información permea a la marca totalmente.
Sí, es un tema, Eric.
Complejo, ¿eh?
Complejo porque, sí, fíjate, sí, los que sí. Estamos un poco más acostumbrados a la publicidad tradicional, sí. Y de golpe el uso que se está haciendo hoy en día todo lo que son las redes sociales, y tiene más peso redes sociales, incluso en lo político, digamos, cuando claro, uno ve claro. Bolsonaro, la cantidad de menciones que tenía en las redes sociales en Brasil, él metió $500,000 y tuvo muchísimo más impacto que Lula o el candidato Haddad, que era, ¿no?
Claro. Bueno, incluso en la misma elección previa en Estados Unidos
entre Hillary Obama Clinton
y Hillary Clinton fue una pelea a través de redes sociales.
Entonces, claro. Ahora, yendo al tema, Eric, y estamos hablando justamente de las empresas acá en Chile. ¿Cómo ves, y a donde el cobre nos afecta a todos un
mucho,
poco?
Mucho.
¿Cómo ves el tema de China? Porque fíjate que hace poco salió un artículo de Bloomberg, bien interesante, en donde, claro, un poco dice, acá hay mucho de cuento del lobo con China, porque se habla de que va a haber una crisis, y ya estamos esperando hace rato, y la verdad que al final del día no aparece. Ahora, interesante el artículo de Bloomberg porque, es bastante negativo respecto al endeudamiento interno que tiene China, pero sin embargo dice, ojo, esto no es una crisis tipo 2008 o el año 1930, esto es una cosa más bien una ralentización del crecimiento de China.
Sí.
Pero ¿cómo ves tú el tema del endeudamiento, que es uno de los temas de fondo acá en China?
Muy complejo, porque en realidad cuando uno mira la relación de endeudamiento total con respecto al PIB, China parece más endeudado que Estados Unidos. Y en general hay una relación que los países a medida que se desarrollan van tomando más deuda. Entonces, cuando uno mira la línea, se ve claramente que China está más del doble, tiene una deuda más del doble que la que debería tener. Y esto se ha dado mucho porque el gobierno chino ha sido muy hábil en tratar de estimular la economía aprovechando todas las holguras posibles que tenía para tratar de mantener este ritmo de crecimiento récord, digamos, que ha tenido. Si bien ha venido cayendo y está en 6.4 en este momento.
Y complementando tu comentario, Eric, hace una década atrás el endeudamiento de China era el 140% del Producto Interno Bruto.
Claro, una locura.
Yo creo que no estaba muy lejos del de Chile de hoy en día, porque el endeudamiento del Estado acá estamos en un 25%.
Claro.
Pero si le sumas el endeudamiento privado, estamos más o menos en el un poquito más del Producto Bruto, tengo entendido.
Puede ser.
Pero gran parte de ese endeudamiento, dicho paso, con casas matrices, en el caso de las multinacionales acá. Así
exacto,
que es un endeudamiento bastante especial. No es tan exigible, pongámoslo así.
De acuerdo.
Pero
de acuerdo.
En China, hace una década atrás, como decía, 140%, hoy es el 253%.
Locura,
entonces, no es solamente un problema de la cantidad, sino es un problema de la aceleración de cómo aumentó ese endeudamiento.
Sí. Y además hay un problema de calidad, o sea, en el sentido de que mucha de esta deuda ha sido canalizada hacia banca informal, que se conoce como shadow bank o banca en la sombra, que lo que ha hecho es básicamente intermediar fondos públicos muchas veces de estos bancos, y le han prestado a empresas privadas, nuevos emprendimientos desde construcción, cualquier cosa, digamos. Entonces, de repente, el hecho de que estas deudas sean capaces de pagar sus créditos también está conectado con el hecho de que la economía siga creciendo a estas velocidades. Pues si de repente esta cosa se frena, muchos de estos proyectos de construcción de edificios, de nueva fábrica, etcétera, de repente no pueden pagar, y eso genera esta famosa genera pérdidas que al final la banca no las va a poder soportar, y esto genera el efecto cadena típico que vemos nosotros. Entonces en el fondo de hecho el gobierno chino tomó conciencia hace un par de años de esto y trató de subir un poco las tasas de interés para tratar de frenar este crecimiento de esta deuda en las sombras, digamos, y se le produjo unas caídas bursátiles gigantescas en las principales bolsas chinas. Se asustaron, retrocedieron, botaron las tasas de nuevo y siguieron bombeando, y en el fondo ganaron tiempo. Entonces la cosa volvió a agarrar vuelo. Ahora esto está muy unido también al hecho de qué va a pasar en estas conversaciones China-Estados Unidos que están teniendo efecto en este momento y que tienen un deadline que es el 1 de marzo. Entonces ahí es muy distinto lo que ocurra si se da una buena solución, que sea bueno para los chinos, que sea bueno para Estados Unidos, y que de alguna manera desarticule esta verdadera guerra comercial que se ha producido, o bien si es que la cosa se enreda y termina no tan bien. Obviamente fíjate, eso tendría un impacto.
Fíjate, Eric, un poco para reforzar también lo que comentabas, por ejemplo, la cantidad de deudas malas.
Sí, deudas malas.
La verdad que hay bastante incertidumbre, porque las cifras oficiales hablan del 2%, pero la mayoría de los especialistas opina que las deudas malas están más bien cerca del 24%.
¡Ay, qué locura!
De las platas prestadas y deudas que son impagables. Además de este 240% o 253% del Producto Bruto que tiene endeudamiento chino, muchos dicen que no están metidas muchas de las deudas de los municipios o deudas
locales. Los gobiernos locales, lo otro, hay una especie de banco del Estado.
Exacto.
Pero si como aquí el alcalde fuera el que tiene ¿cómo se llama? La potestad sobre el banco del Estado local, digamos. Entonces el alcalde decide a quién le prestan.
Exacto. Eso y es eso terrible, no está del todo registrado.
No está del todo registrado.
Entonces, interesante a aquellos que les interese un poco leer más estos, el artículo de Bloomberg salió hace el 17 de enero, hace poco, y se llama Forget the Trade War, China is already in crisis, y olvídense de la guerra comercial, China ya está en crisis. Y básicamente uno de los temas interesantes que dice es que, claro, el manejo central que tiene el poder el Partido Comunista permite usar variables que en una economía libre no podría.
Entonces, se podría. De hecho, el último congreso del Partido Comunista, que le dio plenos poderes al presidente Xi Jinping y que le permite incluso reelegirse más allá de los 10 años que tenían implícitamente armados después de la sucesión de Deng Xiaoping, en general se generaron decenios, digamos, para cada uno de los jerarcas. Y en el caso de Xi Jinping, está más que un diseño. De alguna manera casi un emperador.
A ver, tiene más poder lo que tenía Mao y lo que tenía Deng Xiaoping los que iban detrás, porque él es comandante.
Y además tiene plata.
A ver, es comandante en jefe del ejército, es secretario general del Partido Comunista y es presidente del país.
Exacto.
Ni Deng Xiaoping tenía eso.
Es el emperador.
Entonces,
ahora el problema es que este emperador solo puede mantenerse en la medida que mantenga el crecimiento fuerte. Pues esa fue la promesa que hizo al Politburó, que en el fondo, al final, es el que tiene efectivamente el poder. Y entonces para el presidente Xi Jinping es clave que la economía china siga creciendo a ritmo fuerte. Entonces, toda esta desaceleración lo tiene muy preocupado. Entonces,
y
de hecho, uno ve que el último anuncio que hicieron los chinos es que hay un aumento fuerte del gasto público. gasto público que se está aumentando, nada más que para efectos de estimular la economía,
con lo cual también
cuando tiene un déficit fiscal ya fuerte.
Entonces, exacto, entonces en podemos fondo, esperar más endeudamiento todavía.
Claro.
Ahora, esto yo creo me recuerda a Ronald Reagan y Rusia, cuando Ronald Reagan saca el tema de la guerra de las galaxias, ¿te acuerdas? El escudo antimisil. Incrementa fuertemente el gasto en seguridad, defensa. Los rusos lo tratan de seguir porque él sabía que los rusos van a colapsar. Y pareciera ser de que Estados Unidos está haciendo la misma estrategia con China, porque lo está llevando
lo está
un punto
debilitando,
que lo está debilitando tal que no le queda otra a China a volver a la mesa de negociación y ceder ante los puntos que Estados Unidos quiere negociar.
Claro. Y tiene un mes para ceder.
Oye, Andrés Gebauer, ¿cómo ven esto? ¿Cuál es el de punto de vista del área que tú manejas, todo lo que es la parte de marketing en las empresas? ¿Cuál es hoy en día, dado lo que estamos hablando de China, el precio del cobre, la competitividad de Chile, cuál es la prioridad que deberían fijarse las empresas hoy en
hoy día de ese punto de vista, y en lo que estamos nosotros hoy día con nuestro cliente y nuestra empresa, es la transformación digital?
Okay.
Si es que la empresa no se transforman digitalmente y que consigo es una transformación cultural también, todos los planes que dan a futuro no van a suceder como ellos quieren que suceda. Hoy en día las tecnologías disponibles, sabemos, son inteligencia artificial, internet de las cosas, etcétera, es lo que tenemos disponible hoy en día y es la tecnología que se pone a disposición para acelerar ciertos procesos, ser más eficiente, mejorar productividad, etcétera. Obviamente tiene un impacto en el empleo.
Sí.
Pero es un impacto positivo. ¿Y por qué decimos positivo? Porque si bien, por ejemplo, con la automatización se reemplazan ciertas funciones, las más mecánicas, de obreros, etcétera, se generan nuevos puestos de trabajo, porque siempre tiene que haber un humano intermediando la tecnología.
Sí, es un buen punto, y además muchas veces reemplazan trabajos que son una lata hacerlo, digamos, es decir, poco creativo. Así que bien, yo creo que vamos
De hecho hubo un estudio bien interesante que mostraba que alrededor de un cuarto y la mitad de todos los trabajos existentes tienen algún nivel de rutinario. Un cuarto es totalmente rutinario, y hasta la mitad es semi-rutinario, y por lo tanto están potencialmente amenazados de ser sustituidos por robots, digamos.
Y te sumo a eso que también el 65% de los estudiantes que hoy día están en el colegio va a trabajar en un trabajo que no existe.
Que no existe hoy.
Así que bien, yo creo que el desafío nos queda a todos. Nos tenemos que digitalizar en lo personal también. Bien, bueno, muchas gracias a Andrés Gebauer de Accenture y Eric Heindel de la Universidad Gabriela Mistral por acompañarme. Gracias a todos por estar escuchándonos. Sigan conectados con Agricultura, viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity, Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, centro privado de negocios del más alto nivel. Producción, Rosario Ríos.